¿Qué les parece, señores, si comenzamos esta tertulia? Nos encontró un poco distraídos esta conversación previa. Vamos a reparar entonces el tiempo que hemos perdido con este silencio.
Bueno, hay una puerta que está abierta, hay alguien que está además en este espacio.
Nunca está además Juan Andrés Elordoy.
Ahora están cerrando la puerta, Elordoy se está por ir, pero te quedás, vas a decir qué es lo que pasa con las vacas y todas esas cosas. Mirá qué ascenso.
Bueno, empezamos entonces.
¿Cómo era el libro que más te gustaba?
Cuando faltan 20 minutos para las 10 de la mañana, vamos a comenzar con esta tertulia de viernes. Ya escucharon Mauricio Rosenkopf, y en realidad a los otros los voy a anunciar, pero porque está es de manual, porque en definitiva no faltan nunca. Llega de lejos Carlos Maggi, puntual, y el primero. ¿Cómo te va, Carlos?
Bien, bien dispuesto.
Alberto Volonté, mate en mano hoy también.
Sí,
por supuesto.
Sí,
otro infaltable, Rosario, claro. Y con su compañero infaltable. Y por suerte Carmen Tornaría, para equilibrar un poco aquí Carmen las dos esta vez, esta mesa, imponiendo
no
género.
No llegamos a ser mayoría como bueno, pero en la
dos en este caso
país,
valen...
pero bueno.
Pero dos en este caso que valen por tres, ¿o no?
Es un placer ver del otro lado a Volonté, carabina en la espalda y mate en mano. Porque seguro hay unos que se dispararon y andan con carabina en la espalda y motosierra en mano, ¿no? Así.
Bueno, ¿qué les parece si hablamos de libros? Porque desde temprano estuvimos contando de esta novedad. La revista Newsweek publicó en los últimos días una lista de los 100 mejores libros de todos los tiempos. La lista, en este caso, está encabezada por La guerra y la paz de Tolstoy. 1984 luego, de George Orwell. Ulises, de Joyce. Lolita, de Nabokov. Y El sonido de la furia, de Faulkner. Esos son los primeros 5 lugares. Pero luego, además, en 100, fíjense ustedes, aparecen algunas rarezas. Por lo pronto, el único libro en lengua española que aparece en los 100 es 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Y por lo pronto también, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha no figura Miguel de Cervantes en esta lista. No sé cómo se confecciona esta lista, pero hay algunas omisiones, más allá de lo opinable, que parecen realmente sorprendentes, ¿no? ¿Qué querían decir ustedes al respecto?
Queríamos decir muchas cosas. Me parece que es un grado de ceguera y de vanidad tan grande de los anglosajones que organizaron esto, que se escapa reliquias de la literatura universal y en la categorización que hacen, no solo porque no aparezca Don Quijote y de la literatura de lengua hispana hay clásicos que desaparecen, sino que además desaparecen otros libros de otros lugares como el Ramayana y el Mahabharata, que quiere decir que los ingleses se leen entre los anglosajones, se leen entre ellos, ¿viste? Y por ahí tradujeron 100 años de soledad porque fue premio Nobel, dijeron, mira, vamos a darle esto. Es el mismo espíritu colonialista que tenían en las conquistas que lo tienen ahora en materia literaria.
¿Sabes lo que pasa?
Digo, son de cuarta.
Sí, pero ¿sabes lo que sucede? Están muy aislados. Dijo recién Rosario, y me gustó mucho, yo creo que es la gran interrogante. ¿Cómo se confeccionan estas listas? Y esta lista se confeccionó para ellos, pura y exclusivamente. Si se lee la información que nos ha llegado, van a ver que es toda, absolutamente toda británica. Por tanto, no solo lo que tú señalas, sino que es en su aislamiento hasta en los propios gustos. Y fíjate tú, que con todo respeto a una película que cuando la vi me encantó, cuando era más joven, hace unos años, Lo que el viento se llevó, ese novelón que tiene su encanto, está en el lugar 16. Para el gran público inglés, aunque podríamos decir entre inglés y americano, Lo que el viento se llevó, lo subyugó. Entonces, esa ubicación, esa lista tiene que ver con el aislamiento inglés.
¿Y el Lolita en cuarto lugar?
Yo pienso que los errores, no cabe duda, que son muy gruesos, ¿no? Demasiado gruesos para cualquier persona, o más o menos entendida, no precisa ser un genio, para darse cuenta que esa lista está muy... muy errada, pero lo interesante es saber por qué está errada. La que la edita es una revista. Y una revista tiene una función, primero, en buena medida, sea por ser, por, por todo lo seria que se quiera, Newsweek no lo es. Es una revista, en cierta medida, es una cosa frívola, es una cosa perecedera, parece, es una publicación hebdomadaria, es una publicación seriada que sale periódicamente y tiene un público. Y satisface a su público haciendo un poco de demagogia también. Le nombra como los mejores libros del mundo lo que supone que sus lectores leen. Claro. No son los mejores libros. No. Pero
yo creo
tampoco...
que hay un, claro, un criterio de bestseller más
sí,
que
más cerca de
buena literatura.
¿No? Entonces, si es una revista, hay un criterio de anunciantes. La editorial que pone aviso en la revista, entonces está, te coloco el título.
Es como las 50 primeras fortunas o las 30 mujeres más elegantes. Es un poco ese el sentido, sí, de esta lista, me parece. A mí.
Corresponde a la farándula de las bibliotecas.
Pero en todo caso se puede ser bastante más frívolo con las fortunas o con las modas que con la literatura.
No, sí, pero,
de alguna forma es un riesgo para una revista que tiene jerarquía.
Pero para ellos eso es lo increíble, abaratan tanto la literatura que la ponen en pie de igualdad con la lista de las mujeres más elegantes o las 100 fortunas. ¿Por qué? Porque también eso vende mucho. Es muy atractivo para ese público que quiere saber si hay 10 mejores.
Pero mira, yo no voy a reestructurar la lista esa. Habré leído de lo que se menciona en la tercera parte de esos 100. Pero yo quiero hacer referencia a una cosa. En la década del 60, cuando la literatura universal estaba de capa caída en Europa... En América Latina se produce una eclosión de talentos que es impresionante. Aparece, está Borges, aparece la Rayuela de Cortázar, aparece El siglo de las luces de Carpentier, aparece Rulfo. Arguedas, aparece Rulfo, aparece Onetti. Pero decime una cosa, ¿estos leen nada más que en inglés?
Sí.
No, los lectores, claro que sí.
El tema es que leen solo en inglés, están aislados. Están aislados.
Calma, porque no te son sentí. Una isla.
Sí.
No, esos son los ingleses, claro.
No le di mayor trascendencia. Me parece que pasa con esta lista como con el Tamiflu. Veo, y ahora los que saben más que yo lo han dicho, que quizá lo que hay es una movida comercial y editorial. Y entonces me imagino una cantidad de gente saliendo a comprar alguno de estos libros que no leyó, porque es como dedito para arriba, dedito para abajo, y entonces hay que ponerse a la moda. Después pienso que ayer pensaba, porque alguien me había anunciado que Maggi quería hacer un juego con la audiencia, se arrepintió, y entonces pensaba qué 5 libros me llevaría yo. En un momento difícil, y bueno, no hay ninguno de esos, y quizá tampoco sean los mejores libros de la literatura universal, porque me parece que es muy personal. Digo, una obra de arte cualquiera tiene mucho que ver con el diálogo que el espectador, el lector, la lectora hacen con esa con ese texto, en este caso. Y bueno, y seguramente incluso acá vamos a discrepar, digo, pero yo por lo menos, esperando el juego en Madrid, ya me preparé mis 5 libros.
Bien, lo vamos a hacer. Yo también.
Sí, yo también lo hice, y al hacerlo, que me costó mucho más de lo que creía.
Impresionante.
La consideración de que son libros para llevarse a un lugar donde va a estar uno mucho tiempo sin hacer nada y sin poder conseguir otros, no es en consecuencia la lista de los mejores libros que he leído. Son los que me gustaría leer en esas condiciones, pero no es fácil elegir.
Bravo en esas condiciones cuando no te podés llevar uno.
El problema es que te dejen leer, ¿no? En esas condiciones.
Uno lo puede recordar, ¿no?
Vos no leías muy seguido, no, Mauricio.
Sí, pero a propósito de eso, una cosa muy interesante en materia de libros en el penal de Punta Rieles cuando estaban las compañeras. Le habían requisado todos los libros y se los habían incinerado, es decir, le prendieron fuego a una biblioteca. Entonces, a partir de entonces, cada una empezó a recordar el libro que tenía. Entonces, tenías a la compañera León Tolstoy, tenías a la compañera Florencio Sánchez, y se iban contando y se iba, es decir, no se pierde. Y te pones a pensar, y Ray Bradbury, que Crónica Marciana bien podría figurar en toda esta historia, hace en Fahrenheit, también hay una población oculta de gente porque han prendido fuego a los libros, y aparecen del bosque las chicas.
Eso que tú contás que me parece fantástico, me hace acordar, hay una historia de Europa de Henri Pirén, que cuando estaba preso al comienzo de la guerra del 14, era belga y los alemanes lo habían tomado prisionero, él escribe la historia de Europa, que en realidad llega solo al siglo XVI, que es un clásico de la historia de Henri Pirén, sin ningún libro, pues le sacan todo, y él nada más que buscando en sus antecedentes memoriosos, escribe una joya de la historia, privado de toda fuente y de toda consulta.
La convocatoria se hizo desde temprano en el programa, que la gente no tomara cinco. Yo también elegí cinco y no pude quedarme en cinco. Y en realidad son muchos los que ya nos enviaron un único libro, en este caso, que se llamarían a un lugar donde tuvieran otra posibilidad. Les cuento algunos de los libros que aparecen. El nombre de la rosa, de Humberto Eco. La agonía de la democracia, de Julio María Sanguinetti. Lo proponen desde Nueva Helvecia. El libro favorito dice El diccionario de la Real Academia Española. Eso es una buena idea. Yo pensé en una enciclopedia también. Crimen y castigo de Dostoyevsky, dice Freddy. Antes que 1984 se hubiera elegido La rebelión en la granja. Si no está Don Quijote, esta valoración carece de validez. El ingenioso Hidalgo, que no ni no. ¿Cómo no puede estar Don Quijote en la nómina?, se pregunta otro. Ulises de Joyce. Libro favorito es El arte de amar, de Fromm, Las venas abiertas de Galeano, en 1984 de Orwell. Ese es Carlos de Aires Puros. Hay quien mete de astillero de Onetti, bueno, aparece un Onetti entonces. Hay quien opina que el libro por excelencia es La Biblia, dice El Cordón. Y luego La montaña mágica de Mann, Ensayo para seguir a Saramago, Malleville de Merle. Y hay alguien que con mucho humor dice, el libro que aparece en la lista de Newsweek debe ser Loneliness Century, dado el aprecio que tiene la cultura anglosajona por la literatura hispana, dice Jorge.
En cualquier momento te ponen el libro de los clasificados.
De cualquier modo, creo que hay una consideración que podría tenerse, ¿no? Es decir, entre el crítico que sabe leer y evalúa un libro desde ese punto de vista literario, y la persona que por el gusto de leer de pronto opta por libros más livianos, también tiene su validez. Yo creo que de alguna forma el lector tiene derecho, desde su condición simple de lector, a elegir como propios libros que de pronto ustedes que saben más los consideran literatura barata.
Yo me adhiero a eso, incluyo a Corín Tellado y a Agatha Christie.
Está muy bueno.
Y sí, ¿por qué no?
Claro, Alejandro Dumas, Los tres mosqueteros y 20 años después, ¿por qué no?
Y si,
es una lectura deliciosa.
Yo leí como 5 veces Sandokan, el tigre de la Malasia.
Claro, eso es Salgari.
Seguro.
Salgari.
Pero además hay eso, ¿no? Hay libros que en definitiva son lo que a uno significan más importantes que la valoración estética. Yo cuando hice la lista, Carmen, me pasó lo mismo que tú. Pensé, ¿qué libros me marcaron en algún momento algo? Y en definitiva los volvería a leer recordando esa circunstancia.
Exacto. Pero Carlos, lo que nos planteó, si yo lo interpreté bien, Carlos, los 5 textos que nos gustaría leer si estuviéramos 30 años aislados en X circunstancias. Uh-huh. A mí me pareció que en ese caso yo, o por lo menos mi selección, fue en base de las cosas que yo querría. Lo primero, y lo anoté,
por lo pronto, tampoco me fue en fácil. Todo caso, todos pensamos en releer. Nadie optó por, de pronto,
sin
un libro que tenés pendiente.
Sin duda.
Que también podía ser una opción.
Mira, mira una cosa curiosa. Yo estudié con Paco Espino en la Facultad de Humanidades la Odisea durante 2 años. El contragolpe es que nunca leí la Ilíada.
Te diste por satisfecho con la Odisea.
No, hecho,
come un plato muy abundante.
Había hecho una panzada.
Pero es interesante ese comentario, porque pienso que la Ilíada y la Odisea se maneja que tiene una diferencia de 70 años, quiere decir que no pueden haber sido escritos por el mismo autor, pero eso es secundario. Pero la Ilíada, que es, digamos, es más literatura que la Odisea desde mi punto de vista, es el punto de partida de la literatura moderna.
Claro.
Digamos, la estructura, el estilo, los mecanismos literarios que utiliza, eso de que un capítulo termina cuando la flecha parte, del arco de París y va a dar en el talón de Aquiles, entonces termina ahí el capítulo y en el capítulo siguiente olvídate, ya no trata de eso y te tiene en vilo. Bueno, esa es la técnica de buena parte de los mecanismos de la literatura
suspenso,
moderna.
Suspenso, claro.
Pero Alberto, tú estabas contando que habías elegido y por qué. ¿Con qué criterio lo hiciste?
Dije, si me voy 30 años y quedo aislado de lo que yo leí y me gustó y me hizo reflexionar y me entretuvo diversas cosas, dije, para poder pensar Ortega y Gasset, para entretenerme sin duda Stefan Zweig y André Mauroy, en varios libros de ellos me entretuvieron mucho y me siguen entreteniendo, y nadie me hace pensar como Ortega y Gasset. Y después la historia que me llueve, pero empiezo por algo que lo leí, lo releí y lo releo cada tanto, que es Crónica General del Uruguay de Reyes Abadí, Meloño y Vázquez Romero. Y ahí sí, sin ningún tipo de duda, Erich Hoffmann en la historia universal. Vale decir, cinco aspectos para mí vitales, o cuatro, historia a través de un conjunto de historiadores, entretenimiento con esos dos ensayistas formidables, con biografías estupendas, y pensar con Ortega, que me encanta. Eso es lo que yo llevaría y yo me alcanzaría.
Haría, yo haría un razonamiento. Hay una frase que decía Herrera, que dice que dentro de este gauchito hay un inglés.
Sí, sí.
Bueno, yo me olvido de los 100 de la literatura. Pienso que la identidad nacional en buena medida pasa por la literatura nacional. Y hay autores uruguayos que no están presentes, es decir, cómo se les escapa Horacio Quiroga, por ejemplo, cómo se les escapa el combate de la Tapera y Acevedo Díaz, cómo Javier de Viana, cómo Florencio Sánchez, es decir, pero digamos, es una cosa fantástica, tiene que ver con nosotros a tal punto que si vos querés saber qué pasaba en los días de Florencio Sánchez en aquella época, no hay un libro de historia que te lo exprese, pero te lo expresa Sánchez, porque te muestra en el conventillo el desalojo y Canillita, y te muestra en el bajo y la estafa en moneda falsa. ¿Te acordás que lo hizo Guarnero, no? Y si querés ver lo que pasaba en el campo, tenés La Gringa y Barranca Abajo. Y si querés algo, también la diversión que podía haber la cédula de San Juan, y el problema de la madre soltera y el problema de la concepción ¿cómo se llama, pibe? Ayúdame vos, hace algo.
Eso es un libro abierto.
Oíme, claro. ¿Cómo se llama esa que hacía Nelly Antúnez? Para clase media.
Ah, María, Marta Grune.
No, bueno, Marta Gruni es otra que le puso música, lloré la Marquez.
La Marquez, claro.
Pues ya me voy a acordar, que es lo de hecho de la salud. Gracias, ah, pibe.
Está pidiendo cancha.
Bueno, yo rápido, confieso que no me hice mucho el lío. Claro. Dije, Maggi nos dice que nos van a llevar para algún lugar, adentro o afuera, y nos vamos a quedar un rato, y yo quiero tener algunos libros. Miré la biblioteca y dije, me llevo La Educación del Pueblo, de José Pedro Varela, Cuentos de Amor, Locura y Muerte, de Quiroga. Con Balzac hice una trampa, y las obras completas que las tengo, así que el bolso tiene que ser un poquito grande, porque son 16 tomos, los meto también allí, y me llevo también La Odisea, y me llevo también cualquier novela de las que tengo de Vázquez Montalbán, y con eso quedo tranquila que las puedo leer 20.000 veces, que voy a estar requete satisfecha.
¿Qué hiciste lo mismo, Carlos?
A mí pasa que yo he leído mal el Quijote, porque nunca lo leí de cabo a rabo de un tirón. Siempre he leído pedazos. Yo no sé por qué la lectura del Quijote, tal vez por el tamaño que tiene y por lo bueno que es, se lee a pedazos. No conozco ninguna persona que lo haya leído como corresponde leer un libro del principio hasta el final. Y es un trabajo que si tuviera tiempo en una celda me gustaría muchísimo hacer y gozaría enormemente. Es el libro más divertido, más luminoso, más bueno que hay, ¿no? La bondad es la cosa ideal, están todas juntas ahí, y yo lo he tenido siempre por pedazos. Es una lectura como histérica. Sí. Me gustaría hacer una lectura tranquila, pausada, que me durara mucho, como sucede en la cárcel, de eso cuando lees con cuidado para que no se te termine, y sería, pienso que muchos años bien empleados en asimilar eso hasta el
fondo. Carlos, vos lo leíste como se publicó, ¿no? Porque creo que fue por entrega, ¿no fue así?
Sí, pero yo ni siquiera en orden. Claro. He leído desordenadamente al lado de mi vida, de repente, la historia de tal y la historia de cual, de los galeotes, de la que venga, por separado, siempre por alguna cosa acuciante del momento. Nunca me senté a leerlo como hay que leer un libro, ¿no? Del principio hasta el final y verlo hilando.
Los oyentes recuerdan a Proust, a Marat, a Isidoro Cañones. Nadie va a nombrar la leyenda patria de Juan Zorrilla San Martín, se pregunta. ¿Alguien que opina?
Ella.
Don Quijote, La Noche del Uno, Memorias de Ariano, El Astillero, La Puerta de la Misericordia. Linda gente, sería bueno que comentaran periódicamente un libro, propone alguien. Puede ser buena cosa. Lo hemos hecho alguna vez,
sí, claro.
Con libros publicados, ¿no? Bueno, ¿quién falta? Todos dijeron sus libros.
Ahí mencionaste, es un autor que es de primera línea, ¿no? Marcel Proust. Y Kafka, que falta en la lista, también son de primera.
Son buenos para tener mucho tiempo por delante.
De primera.
Yo pensé en uno que para mí sería maravilloso y comprende casi todo lo que se habló de la literatura nacional. Yo me llevaría el Archivo Artigas.
Bueno, estaría, grande también tu bolso de mano.
Claro, 36 tomos grandes, ¿no? Donde están todos los papeles referidos a Artigas en todos los países del mundo. No es un repósito. Siempre se lee a pedazo, nadie lo conoce bien. Sería lindísimo plantearse a lo largo de 5 años penetrar eso hasta el final.
Sí, seguro. Además, lo que tiene de bueno, porque más o menos conocés el argumento.
Sí, el argumento lo sabes de antemano. Pero como en todas las obras, lo que importa son los detalles, chicos.
Bajaste la sentencia de 35, 5 años. Nos habías dicho 30. Entonces...
Bueno, yo dije dedicar 5 nada más que al Archivo Artigas.
Ah, Archivo Artigas.
Impresionante. Porque... No sé si te da el tiempo en 5.
Creo que es muy diferente pensar en que uno va a leer este verano que una reflexión de un pedazo grande de la vida, ¿no? Claro.
Alguien pregunta, ¿y 100 años de soledad? No. Y bueno, y ahí yo me voy a sumar justamente con los cinco que yo elegí, que están todos vinculados a una concreta etapa de mi vida. No todos los voy a explicar. 100 años de soledad sí los llevaría, pero te puedo contarlos porque fue el que me inició en la literatura.
Volví a leer americana. No hace mucho 100 años de soledad. Hacía tiempo, lo leí cuando salió, me apasionó, me volvió loco. Pero después lo volví a leer. Y es un libro más sorprendente, más diferente, más creador de cosas que bueno.
Es que yo creo que es eso. Lo que a mí
no es un gran libro. No es un gran libro.
Pero
tiene los efectos repetidos.
Te abre la cabeza.
Pero hay una cosa de atracción brutal. Es un libro bien para una revista como Newsweek.
¿Cuál otro Rosario?
Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Bo Marzo, de Mujica Lainez. La Puerta de la Misericordia, me reencontré con mi fe, y La Consagración de la Primavera, de Alejo Carpentier, porque une dos amores, la arquitectura y el ballet, que de alguna forma también marcaron mi vida.
La Puerta de la Misericordia, fantástico, eso me encantó.